Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En un momento dado se me bloqueas tú la pantalla en mi cuadrado, ¿sabes? Me pones ahí unos subtítulos y a tomar por culo.
Oye, por cierto, que deberíamos ponernos de acuerdo porque en el anterior programa Álvaro Velasco, después de 20 y pico programas, nos abrió los ojos de que los cuadritos, los 4 cuadritos estos que tenemos, se pueden mover y se pueden intercambiar. Entonces, yo os quiero preguntar, esto a la gente del podcast le va a interesar muchísimo, si queréis estar siempre en un cuadro fijo, en plan abajo a la izquierda, o os gusta ir rotando. O sea, ¿sois Ancelotti que no rotáis ni para Dios, o queréis ir ahí un poquito Benito Floro?
Es una pregunta que casi preferiría que no me hubieras hecho, porque te hubiera dado la palabra a ti. Porque vamos, es una duda que no tenía y ahora me has metido en la cabeza, cabrón.
Yo en principio, si fuera posible no hacer continuamente apología de los losers que somos, yo, ¿sabes?, preferiría, ¿eh? Porque, ¿no? O sea, no sé.
Quintana, tú que inventaste lo de YouTube en el tema del fútbol en España, ¿qué nos recomendarías?
Aleatoriedad.
Muy aleatoriedad. Bien ahí, Quintana, sí señor, muy de acuerdo.
Pues ya está, pues no hay más que hablar entonces. Ahora que mencionaba ya Benito Floro, creo que tenemos que empezar hoy hablando de la clasificación brillantísima de Canadá para el próximo Mundial 2022 y, como es anfitriona del 2026, van a jugar dos Mundiales seguidos y, sobre todo, lo que a mí me interesa, ¿no?, subrayar esa herencia que dejó ahí el tío Benito por aquellas tierras. Pach, tú como admirador de Canadá estarás esta semana contentísimo, ¿no?
Yo lo que siempre digo con estas movidas, tío, me pasó, por ejemplo, con el Mundo Reyes en Arsenal, es que flipo que no hubiera un tío con una cámara siguiendo a Benito Floro ahí en Canadá todo el puto, tío. Es que, ¿no? O sea, imaginaros eso, tío.
Como Guardiola, ¿no? Zapatero.
El mundo este de Simeone, el documental, esto es una basura. Tú imagínate a Floro ahí en Canadá, acompañándole a comer patatas con vinagre a no sé dónde. Pues, ha sido lo más grande que es, vamos.
Además, se siguen desaprovechando oportunidades, ¿eh? Porque Caparrós y Armenia, claro. Camacho y Gabón, Clemente y Libia,
joder, claro.
Seleccionadores por el mundo, ¿no? Un poquito, claro. Formato y listo.
Ah, que sí, pero Miguel, tío, es que sería... Vamos.
Camacho, China, puede ser.
Sí, Camacho sí, estuvo en China.
Sí.
Cuando volvió le hicimos una entrevista y le preguntamos si sabía alguna palabra en chino. Esto creo que te lo conté a ti, Quintana, en el programa.
Sí.
Que decía que cerveza era Pimpillé o algo así.
Que probablemente no.
Si hay algún chino que nos está viendo, por favor, que nos lo indique. Pero sobre todo, a mí lo que me interesaría ver mucho en la próxima Copa del Mundo, que es donde creo que se puede apreciar la huella de Floro, es cómo saca de banda Canadá. O sea, sobre todo, si enfocan bien el ataque a partir del saque.
Ahora hay gente cobrando pasta por hacer lo que hacía antes Benito Floro, o sea, quiero decir.
¿Por a qué te refieres?
El tema de los saques de banda. El Liverpool tiene un entrenador asistente, no sé si sería el término apropiado, que tiene no sé cuántos ejercicios de saque de banda, no sé cuántas variantes en ataque y en defensa, y hubo una estadística, un estudio, no sé exactamente los datos ni demás, pero había pasado el Liverpool, vamos a poner, que en ataque-defensa ganaba el 47% de los balones, por ejemplo, que está más o menos en la media, uno de cada dos, a ganar el 66-67%, lo cual, hombre, pues es una cifra importante.
No, que a mí me gustaría pensar que EA Sports en Canadá sacó en su momento la app Saca de Banda con Benito Floro, y es la más descargada, todos los niños están todo el rato, anda y saca de banda, saca, ¿sabes? Me gusta pensar eso, no sé.
Benito Floro, Rory Delap, ¿qué mezcla sería esa, eh?
Al hilo de esto de los entrenadores asistentes, el otro día lo hablaba con mi padre, estábamos hablando de RDT y tal, y decíamos...
Alerta perica.
Yo creo... Ojo, Decía, pero joder, macho, ¿cómo sois? Bueno, de Vinicius. Vamos a hablar de Vinicius.
Vinicius Tanque.
¿Creéis que en el Madrid... Yo lo desconozco, intuyo que no, pero a lo mejor estoy equivocado, por eso lo pregunto. ¿En el Madrid hay entrenadores específicos de delanteros? ¿En los equipos hay entrenadores específicos de delanteros? O sea, vamos a decir, un buen ex delantero que pueda coger a los delanteros de... a los 3, 4, 5 delanteros de cada plantilla y hablar con ellos de delantero a delantero. Porque me parece una cosa que no, si no se hace como creo que no se hace...
Esto lo hacía Carlos el Ajax. Lo hacía el Ajax. De hecho, claro, con la cúpula de leyendas que tienen, les da hasta para destituir a las que se portan mal, como Overmars. Y tenía una con cada línea. Y Boyan contaba que eso le había ayudado una barbaridad, porque le habían, ¿cómo decir? Desde la especificidad del puesto, le habían ayudado a manejarse mejor al estilo NBA, que en realidad, o NFL. En NBA y NFL hay entrenadores particulares, por decirlo así.
Pero sobre todo porque es un puesto muy específico, porque un entrenador que no ha sido delantero no te puede decir muchas cosas sobre el puesto de delantero. Uh-huh. No te puede decir cómo jugar dentro de su esquema, lo que él le va bien, pero no te puede dar pautas de delantero. Y los delanteros es gente que muchos de ellos, algunos, no mejoran si no juegan mucho y si no les dan determinadas pautas, ¿no? Sí. Me parece una cosa, lo hablábamos con RDT y decíamos, a ver, ¿qué le puede decir Vicente Moreno específico a RDT más allá de movimientos de grupo? No, es verdad, y Vicente Moreno parece un buen entrenador. Pero lo mismo con Ancelotti. ¿Qué le puede decir Ancelotti a Vinicius de cómo moverse, de cómo hacer las cosas? El que más le dirá las cosas será Benzema. Estoy seguro que es el que más le hablará, pero me parece que los delanteros tienen que tener entrenadores específicos como los porteros, y me da la sensación de lo que decís, que no los tienen.
Pues
perdón si me he puesto muy serio.
No, pero está muy bien que hables de delanteros, porque justamente hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De porteros. Saben empatar, ya sabéis.
Qué bien hilado.
¿Sabéis cómo funciona?
Es un mago de la hilatura este hombre, ¿verdad?
¿Vinicius Tanque es delantero o qué es?
Delantero.
¿Creéis que en unos años se conocerá a Vinicius Tanque como Vinicius el bueno?
El bueno, sin duda. Sí.
Sí. Tanque.
Tanque, sí.
Correcto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de porteros. Lo hemos titulado Guardavallas de todo pelaje. Y hoy traemos a un portero. Aquí, precisamente, para acompañarnos, porque Pacheco, tú has jugado con el señor Miguel Quintana al fútbol, con él como portero, sé si de compañero o como rivales.
Hostia, Miguel,
nos están pillando aquí, tío. Yo creo que jugamos juntos, pero no te sé decir.
¿Cuánto
tío
hace de eso? ¿10, 11 años?
Bien a gusto.
Si eras solteros contra casados, estaríais enfrentados, pero si era panenquitas contra Chistu, por ejemplo...
No, era un mediodía en...
Sí, era panenquitas contra panenquitas, en realidad era un duelo patricidas.
Exactamente, e invitados, sí, correcto. Sí, señor.
Y el otro día lo que pasa es que Quintana estuvo jugando en el Wanda Metropolitano y no sé si visteis su foto.
No lo vi.
Yo os la mandé al grupo que tenemos. Y pues, Pacheco, búscala, porque yo lo que quería era que comentaras lo que ahora se denomina el outfit de Quintana. El outfit, o como se decía en mis tiempos, las trazas que nos llevaba el señor Quintana el otro día con esas medias caídas.
No había trazas de futbolista ahí, ¿eh? No había trazas de futbolista. No, no,
pero oye, Quintana, pero tú eres de Atleti.
No.
Ah, vale,
o
vale.
Sí.
O sí.
No, simplemente. No,
quiero decir
simplemente
que,
me.
No, no, que no, no te estoy preguntando qué equipo eres, que no, no, pero te quiero decir que no eres. No te pusiste la camiseta del Atleti porque seas declaradamente atlético, ¿no? Simplemente te invitaron a jugar y ya está.
¿Por dinero?
Por dinero.
Pero hasta la de saber y empatar. O sea, es la razón por la que estoy aquí.
No, 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 no. La razón por la que estás aquí, que la vamos a contar, es porque tu cuñado es espectador del programa y quieres fastidiarle el programa de hoy.
Claro, joder a mi cuñado tiene un valor absolutamente incalculable. O sea, además está harto de que, pues eso, se consume cosas parecidas a nosotros. Él está viviendo en Suiza, pero sigue consumiendo como si siguiese en España. Y claro, va viendo cosas y aparezco yo, una colaboración, una historia, y está hasta los cojones. Entonces, mi idea es que un día vaya, yo qué sé, caminando por Zurich y vea en una parada de metro mi cara con la pizarra de Quintana, pizarra, igual que está en la M40, ¿no? O sea, sí, sí. De hecho, lo voy a pagar yo, la valla.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Pues nada, oye, bienvenido, pásatelo bien. Miguel Quintana, yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Porque estamos en YouTube y, como digo, esto, cuando no había nada, vino él y lo puso. Y bueno, ahora le podéis escuchar en Radio Marca de 4 a 7 por las tardes. Tiene algunos colaboradores realmente brillantes, Quintana.
Muy buenos.
Muy buenos, muy buenos. Sobre todo los viernes a eso de las 6 de la tarde, más o menos. Y bueno, está ahí con Mr. Underdog también, que por cierto, Miguel, ¿qué tal va la monetización de Mr. Underdog?
Bien, o sea, quiero decir, no monetizamos en YouTube. Como es un programa Powered by Codere, no monetizamos.
Ya. Powered by P, en este caso, porque no. Pero claro, yo cuando fui ahí a grabar con vosotros, bueno, que no grabar no, que es en directo. Yo decía, esto no lo han montado aquí con los anuncios estos de que si te descuidas te estafan con las criptomonedas. Aquí no, hay no, otra no. cosa detrás, ¿no?
Hay que seguir el camino de la pasta, siempre.
Siempre, claro, siempre. Sí. Bueno, pues nada, chicos, si queréis decirle algo a Quintana, Pacheco, yo sé que tú eres fan de Quintana desde hace mucho.
Muy fan, desde hace mucho. Y la movida esta que tiene en Radio Marca me parece de lo mejorcito. Me flipa. Él me parece un fenómeno en 55.000 cosas. Y esto de que él puso YouTube, que nos descojonamos todo bien, pero es que lo puso. O sea, me parece un maestro. Soy hiper fan del señor Quintana. Muy fan, sí, señor. Un gustazo que esté aquí.
No me recibes así, por favor, un poquito de odio.
Tranquilo. Tranquilo, todo llegará.
No te preocupes. Llegará.
Tengo que entonar el mea culpa porque de verdad pensé, Miguel, que tu forma y el nivel futbolístico de tus programas previos a entrar en Radio Marca no iban a funcionar en ese horario que tenías. Te lo juro, lo hablé con Miguel.
Pero no como normal.
No como crítica, lo digo como.
Sí, sí.
Incluso lo puedes decir incluso como halago, ¿no?
No.
Sí, sí.
La gente prefiere oír los cumpleaños, tal, que es otra radio que está muy bien. Pero pensaba yo. Y tengo que decir que has llevado has puesto un listón muy alto de fútbol, del nivel futbolístico. O sea, aparte del nivel de comunicación, que ese ya lo conocíamos, ¿no? Pero sí, sí. Yo tengo que decir que no imaginaba que funcionara tan bien. No, ya te digo, no por el producto, sino por la audiencia, digamos.
Yo es que creo, y lo dije ayer en la presentación con Miguel y con Álvaro.
La semana pasada lo dijiste la semana pasada.
Sí, ayer, pero la semana pasada, eso. Evidentemente. Trabajo tanto los autónomos, para los autónomos siempre es ayer y mañana, no hay más que eso. Decía que creo que a veces hace falta radio, textos, libros, películas que acompañen. Sin más vocación que la de acompañar. Y a mí me pareció una muy buena hora para acompañar a la gente. Contándole un poquito más, ¿no? Aportando valor, contextualizando, que al final creo que es lo que es hacer periodismo, pero sobre todo acompañando, haciendo radio que se pueda escuchar, porque mi sensación es que se hacen muchas cosas que a mí me cuestan escucharlas. Entonces, que cambio por completo. Y aspiro a hacer una radio que te guste más o te guste menos, no te apetezca quitarla en cuanto la escuches.
Ayer, voy a desvelar una interioridad, ayer de la semana pasada, en esa presentación, se acercó un chico de los cientos de libros que firmó Álvaro de Grado ayer, y se acercó a Miguel y le dijo, no sé si recuerda la frase exacta, dijo algo así como que eras el comunicador de una nueva generación o de la próxima generación, algo así dijo, ¿verdad?
Sí, pero...
Que te dije, qué responsabilidad ahora mismo sobre tus hombros.
Sí, sí, sí. No, joder, yo muy agradecido, pero bastante tengo con responsabilizarme de mí mismo.
Pues no, sí. Pero a ver, hay que tener en cuenta que es un hombre que transita por la franja horaria de Paco García Caridad.
Claro, que su cuñado antes era fan de Paco García Caridad y ahora lo tiene a él.
Estará jodido el cuñado, claro. Lógico, sí, sí.
De Luis Herrero en el radio.
¿Verdad?
Oye, nos han dicho que mencionamos poco a Garci en este programa.
Sí, no se
habla de eso de Luis Herrero. Sí, es un poco también...
Los jueves tiene ahí una dura competencia porque va a la tertulia de la tarde, Garci.
Sí.
De 6 a 7, o sea que ahí tiene una dura competencia Miguel con Garci.
Sí, sí, sí. Me he comprado su libro, café, por cierto, Football Days. Así que ya.
Ah, bueno, no lo tenía, es verdad.
Ya comentaremos.
Está muy bien.
Ya comentaremos. Bueno, vamos a empezar ya con el tema, que aunque sí, siempre yo creo que el tema es lo de menos aquí en Saber menos, Empatar. Sí. Pero bueno, había un amigo que creo que era algo así como Mandrake o Mandrake, no sé cómo se pronunciará él, que cada vez que anunciábamos, y mañana programón, nos contestaba y decía, porteros, y mañana tal, porteros, y ya le mandé un DM hace un par de semanas y le dije, dentro de dos programas, porteros, tranquilo, ya hacemos porteros.
¿Se refería a la clase de porteros de la que vamos a hablar?
Pues no lo sé, pero si no le gusta, que vuelva a dar la lata hasta que esto funcione así. Así que nada, vamos a hacer como tipologías de porteros y cada uno de nosotros vamos a nombrar uno, el que más rabia nos dé. Y vamos a empezar con esos porteros que no sé si eufemísticamente llamamos sobrios, por darles un poco alguna cualidad, algo positivo, para no decir que a lo mejor no son muy elásticos, no son muy espectaculares, pero son efectivos. Entonces los denominamos sobrios, más o menos. Miguel, empezamos contigo. ¿Cuál es tu portero sobrio?
He buscado en todas estas categorías mezclar un poquito presente y pasado. Y el primer portero sobrio que recuerdo, yo empiezo a ver fútbol Liga 96-97, ¿vale? Liga de las Estrellas, es un buen comienzo, Ronaldo Nazario, etc. Y el portero más sobrio que recuerdo en esas instancias era Bodo Illner. O sea, prototipo de guardameta alemán, un poquito evidentemente en contraposición de lo que luego sería Kahn, que Kahn precisamente sobrio, no que se dice sobrio, no era, y probablemente tampoco lo estaba. Y Bodo Illner era así como, para mí el portero sobrio es como rectangular, ¿no? O sea, sí, es como sólido, o sea, como de una pieza, ¿no?
Sí,
Y recuerdo cometer pocos errores, luego evidentemente le he visto con Alemania en torneos importantes y es mi primer recuerdo de portero así sobrio, seguro, sólido.
Sí, sí, está muy bien definido. Hablamos de su mujer además en el anterior programa. De
¿su mujer?
De Bianca Illner.
No, aquí no llegó.
Porque lo representaba y hablamos de ella. Yo recuerdo que Illner lo fichó el Madrid y le cerró el paso a Cañizares, ¿no? Que era el...
A Cañizares.
El Madrid ficha a Cañizares. No sé qué, era Valdano el entrenador, insiste con Bullo y Cañizares le toca banquillo y cuando parece que por fin con Capello le va a tocar jugar, llega Capello y pide a Illner y le traen a Illner y Cañizares al final se tuvo que ir a Valencia.
Bullo también, portero sobrio donde los haya. ¿Eh?
Sí. Nada palomitero, o sea, no...
¿Qué diría él, no? O sea... Sí,
claro.
Cuando estuvo aquí a Gredano dijo que aquello de que Bullo era un portero espectacular porque se colocaba mal. Entonces, claro, que por eso tenía que hacer tantas paradas, ¿no? Y lucir tanto.
Sí. Es tan sobrio como comentando, ¿verdad?
Sí, sí, el chiringuito. Carleto, sigue tú. ¿Cuál es tu portero sobrio?
Pues, joder, la verdad es que he estado haciendo análisis de muchas cosas, como me repito más que el ajo casi siempre, y no solo con mi equipo, pues que hemos hablado aquí de Basauri, ¿no? De Mazinger Basauri, que os acordáis que había hablado del portero de los años 80, de Osasuna.
De Teo Kuster.
Hemos hablado de Joan Capó, que también era sobrio, a pesar de que era pequeñito y calvo y llamaba mucho la atención. Pero me voy a quedar con yo creo que la sobriedad en persona y te os diría que la bonomía, con Jesús Castro. Jesús Castro, no sé si lo conocéis perfectamente, pero bueno, era el hermano de Enrique Castro, Enrique Castro Quini. Entonces este hombre fue portero del Real Sporting durante 18 años y además llevó muy bien ser hermano, era un buen portero y era un portero muy sobrio, era un poco, hay otra definición de, no sé si de sobrio o sería otra categoría, no sé cómo lo veis vosotros, pero son esos porteros un poco madres, yo los llamo madres, que son un poco como blandos pero buenos, o sea,
cuidado con el lenguaje inclusivo ahora, también te digo, porque madres igual puede estar mal visto,
no lo sé.
Y padre está muy visto ahora en Twitter lo de padre, o sea que no sé, hay que buscar alternativas,
Y Castro además llegó muy bien pues ser hermano de una estrella del fútbol como Quini, ¿no? Y luego Quini se fue y se quedó él y ha sido 18 años, solo estuvo de titular prácticamente todas las temporadas, excepto las dos últimas, que en una le quitó el puesto Rivero, que seguro que Pach se acuerda, igual hasta se acuerda del año.
55. Como siempre.
¿Ves? estas cosas las voy poniendo para que se luzca.
Castro 51, sin mirar, 51 Castro.
Y en el último año le quitó a Blanedo ya, ¿no? Que fue el, digamos, que entró ahí también.
Blanedo segundo.
Para muchos años. Y Castro, seguro que ya lo sabéis todos, pero bueno, no solo como buen portero, como hermano de Quini, como sportinguista, one club man, además es que era una gran persona que falleció, lamentablemente, en la playa de Pechón, en Cantabria, después de salvar a dos niños y a su padre, ingleses, turistas, en una jornada de oleaje tremendo y él se tiró, los salvó y no pudo, una vez los salvó, los sacó del lío, pues no aguantó y no tuvo fuerzas para salir él mismo y falleció, ¿no? Entonces me parece, la verdad, que mayor sobriedad en la vida y en la muerte no se puede tener, ¿no?
Sí, sí,
la verdad es que me pongo así de serio, pero vamos, que era un gran portero, que era muy sobrio, que para aquellos tiempos yo creo que era, bueno, la sobriedad pura, yo creo que es Iríbar, por supuesto, ¿no? Y en aquellos tiempos Iríbar competía con Reina, que decían que era todo lo contrario, ¿no? El padre del Reina que conocemos, pero Castro, que vivió un poco el final de esa época, pues era un porterazo sobrio y una gran persona.
Pues sí, yo creo que has hecho bien en recordarlo, porque bueno, es un topicazo, ¿no? Se decía siempre que había muerto como un héroe, pero yo creo que está bien ir en su figura.
Oye, perdón, Castro era porterazo, ¿eh? Y además que era el titular del Sporting que le peleaba las ligas al Madrid, era el titular 53.000 años, Rivero era portero Meléndez total, era el suplente de todo el rato. Y luego, ojo, ya sabéis que yo esta cosa me fijo mucho, tuvo mínimo 2-3 temporadas que se hizo la permanente, ¿eh? Que es un dato capilar muy interesante que tenemos ahí que visualizar. Luego documentación pediremos.
Hemos cruzado el dato de permanente y resultados deportivos, por si tuvo alguna incidencia reseñable.
Big data, ¿eh?
No, pero habría que llamar a alguien, ¿no? De estos. Es que tenemos que comprarnos uno de estos, un Pedrito de estos o algo, hay que comprárselo para... No.
Esto que nos lo diga, que nos lo diga Frichu, Carleto, que es un gran seguidor nuestro.
Fue el portero, por supuesto, de aquel partido contra el Madrid, que el Sporting subcampeón de Liga, en el que nació el grito así gana el Madrid, que fue en el Bernabéu, y jugó dos finales de Copa contra el Barça y el Madrid. El Sporting tuvo esa mala suerte, jugar dos seguidas a principios de los 80 y perder las dos, pero la verdad que era un portero.
Oye, ¿no saldrían volver a empezar?
Pues yo creo que sí, que ahora no recuerdo todos los planos.
¿Ves?
parece seguro en volver a empezar de José Luis García.
Si en vez de estar tú aquí estuviera Pumares, se acordaría perfectamente de si Castro estaba en ese partido o no. Pero como tenemos críticos de cine de garrafa, nos pasa esto.
Lo gritaría.
¿Y si invitamos a Pumares un día?
Bueno,
ojo,
bueno.
Ojo.
Hoy he escuchado la imitación de la COPE de Pumares, es muy buena.
¿Ah,
la
sí?
De...
Sí, sí.
Sí, invitar a Pumares.
Pacheco, ¿cuál es tu portero sobrio?
Pues mi portero sobrio está en activo, defendiendo a sus 53 años la portería del equipo jamás mencionado por Carleto. Se trata efectivamente de don Diego López, que me parece un portero hiper sobrio. A mí me cuesta, por ejemplo, lo ha dicho Carleto Capó, a mí sobrio pequeño no me da.
No, o sea, para mí no, sobrio es que es
un tallo.
Es lo que ha dicho Quintana. Es lo que ha dicho Quintana.
El rectángulo de Quintana creo que lo ha clavado. Una cosa rectangular ahí ya puesta en medio. Por ejemplo,
a mí me parece que es. Os voy a decir una cosa, lo era porque es menorquín.
Ah, claro. Es interior, es sobre de interior.
Muy, no. Sí, en serio. Es un tío muy, muy para adentro, muy callado. Muy... No. Sí, en serio.
Ya. Es que además, luego vamos a hablar de los excéntricos, pero igual que yo visualizo al portero sobrio de un bloque, de una forma, de una pieza, el excéntrico es como estos, no me acuerdo cómo se llaman, los muñecos italianos, que esta parte está unida con la otra, con una cuerdita, y cada uno puede coger diferentes figuras. Exactamente, eso es un portero excéntrico, así un poquito arlequín, podríamos decir.
Sí, señor, qué buena, Miguel, buenísimo. Pues yo creo que además, Diego López lo que le está pasando es que tiene cada vez más dificultades, si quisiera, para dejar de ser sobrio. Porque ya, ¿no? cada vez que se lanza, sí, pues es como que como se desploma. ¿Sí? ¿No? Y cae, ¿no? Rollo árbol que cae. Y luego también, por supuesto, como otra vez más, el análisis capilar, ¿no? O sea, el hombre se vio que se estaba quedando sobriamente calvo y decidió que no, que la sobriedad le venía con el pelo y se metió ahí un chute de endorfinas estambuleras sensacional.
Pero, ¿no? Pero ese pelo cuenta. O sea, quiero decir, si pasas por Turquía, ese pelo, claro, al ser tuyo, sigue valiendo, o sea, sigue sumando.
Es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta. Yo te diría que sí, pero con dudas, ¿eh? Con dudas.
Cierro yo la ronda de sobrios con un portero que me ha venido últimamente a la cabeza oyendo hablar del Manchester United, que es Mauro Rabnic, portero del Valladolid y del Lleida, porque ya sabéis que el entrenador actual del Manchester United es Rangnick. Y cuando oigo que lo nombran, sí, pues se me va la cabeza a este otro Rabnic, que es croata, era yugoslavo entonces cuando llegó al Valladolid, internacional con Yugoslavia incluso, y es de estos jugadores que a mí me encanta que los descubres en una eliminatoria que juegan contra ti. En el caso del Valladolid fue una eliminatoria de Copa de la UEFA contra el Rijeka, en la que pasó el Rijeka, pero el Valladolid se fijó en él y lo acabó fichando tiempo después. Y en ese equipo jugaban también dos jugadores que... Bueno, el Valladolid fichó a Janko Jankovic también, que luego estuvo en el Oviedo, delantero, y también estaba Nenad Grakan, que también jugó en el Oviedo. O sea, un Rijeka que lo acabó en la Liga. Y además es que en esta época era el límite de extranjeros era 3. O sea, si querías gastar una plaza con un portero,
sí,
tenía que merecerte mucho la pena, ¿no? Y bueno, Rabnic, yo no recuerdo exactamente, yo recuerdo como que no era muy espectacular, ¿no? Que era muy alto, era sobrio. Yo creo que se ajusta un poco a este concepto, ¿no? Que hemos sentado un poco. Y luego, además, es que jugó en el Lleida y tuvo una anécdota un día porque el Lleida recién ascendido ganó en el Camp Nou. El Barça llevaba 2 años sin perder en casa. Y el Lleida, recién ascendido, que creo que había ganado un partido en toda la liga, va, llega al Camp Nou y gana, y Rabnic le para un penalti a Romario y acierta una quiniela de 14 esa jornada. O sea que para mí ya es motivo suficiente para haber elegido a este hombre que compartía plaza de extranjero, no sé si os acordáis, con Alvis, que era un argentino.
Como
que
Ricardo Alvis Beascochea.
Eso es, Alvis era una abreviatura, y con Janko Jankovic, ¿no? Que antes de ir al Oviedo.
Pero espera, espera, espera. Aquí tema interesantísimo para nuestro público millennial. Alvis no era extranjero, o sea, era español, oriundo, era argentino oriundo. Porque,
¿no ocupaba porque plaza?
Yo te diría que no. Me suena que este tío vino a jugar un mundial, una movida que se hizo de emigrantes. O sea, que era hijo de vasco y creo, pero vamos, estoy tirando de memoria de hace 40 años, todo mal.
Yo dos apostillas a Mauro Ravnich. Una, bueno, lo de la quiniela me ha dejado picueto, porque ya son dos profesionales del fútbol que conozco que les tocó la quiniela. Uno, Mauro Ravnich, porque me lo has dicho ahora, pero no lo sabía. Y el otro, el exárbitro Ramos Marcos.
Ah, que le tocó la quiniela. Es verdad, lo he contado varias veces.
Creí que ibas a decir Rafael Marañón.
No. Vale. Ramos Marcos. No, no jugaba mi padre, no solía hacer quiniela.
Pero uy, un árbitro haciendo quinielas es un poco turbio, eso, ¿no?
Claro, va al palo, ¿eh?
No, no sé si fue después de ya retirado, puede que fuera ya cuando estaba en el día después. Puede que porque era gran comentarista del día después.
Ya, pero conocía gente ahí en los árbitros, mal, turbio, turbio. No.
Sí, sí.
Y de Mauro Ravnich tengo grabado en la cabeza, igual Paz también se acuerda, un partido contra el Madrid de los años de la Quinta del Buitre, que el Buitre se desplomó en una jugada que encaró uno contra uno, le regateó, intentó esquivarle y Ravnich fue al bulto y el Buitre se desplomó. Vamos, era aquellas que se tiró, que era obvio. Y me acuerdo que fue una escandalera, ganó el Madrid 0-1, penalti Hugo Sánchez, lo metía siempre, y ganó el Madrid 0-1 y fue típica. Ya era cuando el Madrid ya había ganado 3 o 4 de las 5 ligas y como que ya cansaba mucho y ya era como que los árbitros favorecían al Madrid y tal, bueno, esa cantinela. Pero en Valladolid fue muy escándalo el 0-1 aquel con Mauro Ravnich. Y me acuerdo como si fuera ahora del Estudio Estadio y de ese penalti. Absurdo.
Bueno, pues vamos ya con la segunda categoría de porteros, la que ya nos vaticinaba Miguel. Los porteros excéntricos. Empieza tú mismo, Miguel. ¿Cuál es el que tienes tú en la cabeza?
Para mí, yo valoro dos condicionantes. Una, como he dicho antes, que los brazos vayan a su libre albedrío, carpe diem, sí. ¿Vale? El tronco pueda también coger posiciones inverosímiles y las piernas no siempre respondan. Digamos que es un cuerpo humano un poquito anarquista, entre sus propias partes, ¿vale? Y luego valoro también una toma de decisiones producto de ciertas sustancias alucinógenas, estupefacientes, según gustos. Y ahora tenemos un portero en la liga que mola un montón. Además, yo creo que este tipo de portero tiene que venir de la Argentina como mínimo y como mucho de Sudamérica en general. Y Conan Ledesma, un tío que se llama Jeremías Conan Ledesma, ya empieza bien.
Muy bueno, sí.
Pero es que me parece un portero brutal. O sea, el tío puede estar su Cádiz ganando 1-0 o 0-1, minuto 80, falta lateral desde 40 metros, la defensa en la frontal, el balón sobrevolando el punto de penalti y el tío va con dos cojones, no sabes a qué. Porque no despeja el balón, no se queda ni cerca, se queda atrapado, no le suelen marcar. No le suelen marcar, esto lo valoro mucho los porteros excéntricos, que tienen como un pequeño conjuro, pero es un tío que no sabe, nunca toma la misma decisión. Y que luego, porque los porteros excéntricos, si solo hiciesen eso, no jugarían, es un tío capaz de pararte absolutamente cualquier balón. Entonces, Jeremías Conan Ledesma, como guardameta argentino, que hay dos argentinos en la liga en portería, si no me equivoco, el otro es Jero Rulli, que también se cayó en la misma marmita.
Tiene lo suyo también, sí.
Dituro, ¿no? Dituro es argentino también, ¿no? Sí,
sí. Dituro.
Dituro también.
Dituro, y Dituro también esta temporada lee alguna más, pero claro, ya va pasado los 35. Estuvo en la cantera del Celta, que eso te tiene que colocar de alguna manera.
Ha parado penaltis.
Y ya ha perdido argentinidad.
Exacto, muy de acuerdo. Impecable, sí, sí. Miguel, impecable. Elegido extraordinario. En la familia Pacheco somos hiperfans de Jeremías Conan, o sea, hiperfan, porque además tiene una cosa que es como que tiene como un superpoder, o sea, es como si es un portero que se le hubieran atado las manos detrás, entonces tiene que despejar con cualquier cosa. Es loquísimo, es como un pinball hecho portero, a mí me gusta muchísimo, muchísimo.
Porque además sale Patch como salían los porteros antes,
sí, señor.
Que tenían un poquito más de libertad, De hecho, en estos últimos 2 o 3 años están rodilla en la espalda, que no sé si fue él, de hecho, que pitaron un penalti y rodillo en la espalda,
sí, creo que
puñetazo
sí.
en la cabeza, que antes no se pitaba, tú le podías meter un meco, que en la calle irías al trullo, pero en el campo no pasaba nada porque eras el portero y salías muy lejos. Ahora los porteros, como mucho, salen del área pequeña. Este tío sale del área grande y eso hace mucho que no se ve.
Pacheco, hoy estás en el hotel de Barton Fink. Ahora que has hablado de tu familia, estás ahí desterrado, ¿no?
Sí, estamos un poquito...
¿No tienes camiseta?
Pues, ostras, sí que la tengo, tío, si me he olvidado cogerla.
Bueno...
Pues la cojo en el siguiente break.
No, si aquí no hay, que aquí no hay breaks, Pacheco.
No, el break que me haga
esto
yo.
Es como la soga.
Pero sí. Esto es como la soga.
Exactamente.
Que no hay.
Pues a ver si luego puedo hacerme unas camisetas. Ustedes a lo suyo, yo voy a por la cosita y vuelvo.
Vale.
En la ciudad natal, seguramente del peor ilustrador español.
Estás en Valencia, ¿verdad?
En Valencia, efectivamente. aquí rodando unas cositas muy interesantes para un anunciante de prestigio.
Bien, bien. Bueno, cuéntanos entonces tú, ¿cuál es tu portero excéntrico?
Mi portero estrambótico, pues está por debajo de Jeremías Conan, os lo digo ya, eso es otra categoría. Pero yo creo que el personaje para mí es muy querible, es el concepto Busquets senior, ¿no? Don Carlos, ¿no?
Carlos.
Claro. Va mucho.
Un sujeto que el equipo titula el portero sin manos, ¿no? Y ahí, ¿no? Ese chándal desganado, ¿no? Pues ni si el chándal ni siquiera está bien colocado. Jugar con chándal mal, chándal desganado. Esta cosa de...
Es que además, el chándal era noventero hasta para los 90. Es decir, o sea, era un exceso.
Totalmente. Muy de acuerdo. Era sobre noventero, claro. Sí, sí. Claro.
Es que capa, además,
ya sí, claro, hemos hablado de mucho daño.
Capa, marca a la que le tengo una manía especial, que creo que ya lo comentamos una vez.
Y lo que tenía que estar pasando por la cabeza de Don Johan, ¿no? O sea, esto de tengo a Zubizarreta, ¿no? De tu coño, sobrio, ¿no? ¿No? Sí. Uy, en Atenas.
Para la historia del fútbol, un adelantado sí. a su tiempo.
Sí, sí, ya, sí. O sea, se inventa la cosa esta de que. Prefiero que sepa jugar que no que pare. Se lo inventa él, total. Y luego el concepto de detención de plancha, ¿no? La cosa esta de que se quema las manos porque se le cae la plancha y va a salvar no a Sergio, sino al hermano Aitor de sí. la tal. Historia creíble, regular, así en principio, sin haber investigado, ¿no? ¿No? Así conceptualmente. También les digo, ¿más creíble esto o la colonia de Cañizares? Son enigmas del mismo nivel, les diría, ¿no?
Sí, sí, el mundo de los porteros encierra enigmas, ¿eh?
Bueno, efectivamente.
¿Sabéis quién era el portero del Barça el día que ganó el Lleida en el Camp Nou?
Busquets.
Don Carlos Busquets. Sí, sí. Yo pensaba que habías elegido a Busquets a ver si colaba y hacía yo otra vez la imitación de Joserra contando lo de los raspones y tal.
Ojalá.
Creo que hoy la vamos a dejar ahí un poquito en barbecho, ¿eh? Que si no, lo poco gusta y lo mucho cansa.
No, no, pero si tienes un fan, uno, que lo reclama.
Sí, uno. Es uno.
Dale tú, Miguel, ahora. Dale tú al tuyo.
Pues sigo yo si queréis porque estaba yo hablando antes de Mauro Ravnich, que jugó en el Valladolid en el Lleida, pero él, hay un año en el Valladolid que empieza la temporada de suplente, porque llega un entrenador que viene con un portero de la mano. Un portero que se llama René Higuita, que viene con Pacho Maturana. El Valladolid tenía un colombiano ya que era Leonel Álvarez y de repente vienen Valderrama e Higuita de la mano de Maturana al Valladolid. Y llega este señor Higuita, que era ya famoso antes de venir a España, ya era famoso. Antes de YouTube, los vídeos de Higuita ya eran conocidos por los programas deportivos, los telediarios, porque había un portero colombiano que se dedicaba a hacer cosas raras, ¿no? Luego, años después, se hizo famoso por el escorpión aquel que hizo en Wembley en un amistoso contra Inglaterra-Colombia. Pero sobre todo a mí lo que me alucina de Higuita es que estas cosas que hacía de coger el balón y salir jugando y regatear gente, las hacía sin ningún motivo. O sea, sí. No era Molina... haciendo un poco de libre, no era Ter Stegen, no, o sea, era porque a él le daba la gana. Era, hecho, él, era dicho, como una frivolidad absoluta.
Claro, al dicho salir jugando, el tío no salía jugando, el tío bueno, iba en slalom. Sí. O sea, no le vi dar ningún pase nunca, era o regateaba cuatro y ya, hombre, bueno, o ya está.
¿Y cuándo le fue a pasar que lo que sabíamos que le iba a pasar algún día, que te la van a quitar, que tal, no sé qué, en un Mundial? Justamente en el Mundial, ahí Roger Milla le marcó aquel gol y bueno, pues Higuita en Valladolid fue un desastre. Creo que jugó 15 partidos. Rabnitz, afortunadamente para el Valladolid, se había quedado y jugó lo que quedó de temporada. Y bueno, pues ahí quedó el paso de este hombre, que luego se ha comentado siempre que estuvo en la cárcel porque hizo de mediador en un secuestro, cosa que allí estaba penada. Pero sobre todo yo me quedo con el día que le entrevistó Pipi Estrada en directo en el Chiringuito. Le estaba haciendo una entrevista a la salida de un acto y Pipi vio que estaba por allí Ronaldinho. Y claro, la caza mayor para un reportero era Ronaldinho. ¿Qué hizo Pipi? Pues le dijo, René, acompáñame, y le dejó tirado a Higuita, al que estaba entrevistando, para irse a intentar entrevistar a Ronaldinho, que además no lo consiguió. Pero bueno, nos dejó un gran momento televisivo ahí, Pipi. ¿Qué te parece, Pach?
Me parece que estamos tardando en sentar en una silla aquí a Pipi Estrada.
Claro. Es que mantener sentado a Pipi Estrada en una silla durante 2 horas...
Tiene que ser complicado.
Claro, implica claro. Algunos problemas logísticos que no sé si...
Totalmente. Bueno. Carleto, dinos tu portero sobrio. Perdón, excéntrico.
Excéntrico, ¿no? Mira, está muy bien que hayas hecho ese pequeño quiebro, porque mi portero, mi elección, es un portero que estaba llamado a ser sobrio, madre o la madre de los sobrios, y que con el tiempo acabó siendo un portero excéntrico. Yo creo que me lo vais a comprar, porque tiene su riesgo. Pero estoy hablando de un portero de la escuela vasca, grande, o sea, yo creo que cumple la doctrina Quintana de eso, de un poco portero de con los brazos que van a su aire dentro de un cuerpo grande y desgarbado. Y en esa escuela, él poco a poco, perdió el puesto, primero fue titular, luego perdió el puesto, y luego se cambió de equipo, entonces digamos que ahí cogió otro tipo de cultura futbolística de otra tierra, y yo creo que ahí pasó de ser un portero muy sobrio, llamado a ser muy sobrio, a ser un portero, para mí, absolutamente excelente.
Dilo ya, por favor.
Y estoy hablando de Andoni Cedrún. Andoni Cedrún acabó su carrera deportiva completamente desatado. O sea, yo le he visto partidos con el Zaragoza en los que le lloraba al árbitro, yo no sé, en los que estaba como reclamando, le expulsaban, reclamaba cosas, estaba perdidísimo. Era un portero, a mí me parece uno de los mitos de la liga, o sea, de mi generación, digamos. Y sí que me parece eso, que se convirtió en un excéntrico siendo todo lo contrario, porque no tenía ni cuerpo, ni mente, ni recursos para serlo. Y de hecho se ha convertido, para mí, yo ahora esta comparación es muy personal, pero se ha convertido un poco en el Fernando Romay del fútbol. O sea, es un poco así como el simpático, no sé, ¿no?
Sí,
es muy simpático, a mí me cae muy bien. La verdad es que le tengo como aprecio, no lo conozco, pero le tengo mucho aprecio. Y me parece que se ha convertido en un excéntrico. Y para poner el contrapunto, quería decir que creo que tenía un doble. Así como había el Maradona de los Cárpatos, había un Cedrún del Danubio, que era, y os acordaréis, de Escendrey.
Josep Escendrey,
húngaro, sí. Pepe. Del Málaga, del Cádiz, Pepe. Sobre todo, hacía el Cedrún húngaro. O sea, los tengo un poco también ahí en la misma balda.
Cedrún, hijo de portero también. Hombre, su padre portero.
Carmelo Cedrún, al que sustituyó Iríbar, es el que Iríbar le quita, digamos. Estuvo muchos años de titular, pero Iríbar llega como un fuera de serie y le quita la titularidad. Y al que no sabéis a qué equipo fue a jugar 3 o 4 temporadas.
A ese.
Efectivamente.
A ese. Al Club Deportivo Español.
Sí. Madre mía. Ahora que decías lo de Fernando Romay, Pach, yo creo que me va a dar la razón. Cuando comentaban en Televisión Española el baloncesto, Chichi Creus, y Fernando Romay. O sea, dos comentaristas que no podían ser más distintos. Chichi Creus hacía unos comentarios que si no sabías nada de baloncesto, como es mi caso, que me gusta y poco más, no entendías absolutamente nada de lo que decía.
Muy y bueno, Chichi.
Fernando Romay, que el comentario más técnico que hacía es: Rudy hoy está fino como el coral. Pues ahí estaban un poco las dos Españas, ¿no? Representadas.
Que en ese caso, si entendías de baloncesto, no lo entendías, ¿no? O sea, era cubrir los dos espectros absolutamente.
Era justo al revés. Pero bueno, pues nada, hemos agotado ya la vía de los menos mal que has metido ahí a última hora un húngaro, porque efectivamente nos habían salido varios latinos. Nadie ha dicho Jorge Campos,
hombre,
que es un poco, es lo típico que la gente ya se habrá balanzado al teclado. ¿Cómo os habéis olvidado de Jorge Campos? Pues es que tampoco sabemos mucho de Jorge Campos, ¿no? Más allá de que aparecía en los mundiales, vestía raro y se decía que le gustaba jugar de delantero.
Que esa talla de camiseta que usaba tampoco era la suya.
La talla no le correspondía.
Que además se metía las manguitas como dentro de los guantes, ¿no? O sea, yo le recuerdo como en modo bombacho esto.
Sí.
O sea, no solo que le quedase grande, sino que esto le sobraba manga.
Sobraba.
Muy raro.
Sí, sí. Hay una ilustración de la huerta, por cierto, en Saber y Empatar, espectacular. Imagino que se la ha hecho un amigo. Del traje, podemos decir, de Jorge Campos en Estados Unidos, 94 creo que era, ¿no? Sí. Y un amigo que vivió en México me dice que allí era más ídolo Jorge Campos que Hugo Sánchez en aquella época, y que lo pudo tratar en un palco de la Azteca y que era una persona muy simpática, muy educada y que vestía normal. O sea, no penséis que iba...
¿Ah, sí?
Con camis, con el sí, sí, que vestía bien, así como pues, pijillo, claro. pero uh-huh. Nada excéntrico.
Así que conceptualmente te lo imaginas que va por la calle como el payaso de mi color, ¿no? Claro, no, realmente no.
Estaba viendo, estaba leyendo a ver si había terminado, porque me sonaba, pero no debe ser este, que ha terminado político o similar. No, y la última línea de la Wikipedia, ojo, ha sido embajador del deporte de la FIFA siendo invitado a varios de sus eventos. El 7 de julio de 2018, por invitación de Gianni Infantino, presidente de la organización, asistió a una reunión personal con Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa.
Ese es el vídeo que estamos viendo tanto estos días de Infantino con Putin, que cada vez que se habla de Putin algo relacionado con el fútbol, ponen ese vídeo, que bien empleado le está Infantino, el habérselo hecho con él. Ahora...
Pues ahí estaba con Jorge Campos.
Pues habrá que estar atento, a ver si también en el plano han pillado a Campos. Os voy a pedir ahora que me digáis un porterazo, uno que os guste especialmente, no es que tenga que ser el mejor del mundo, uno que os guste a vosotros, Pacheco.
Claro, esto es gusto puro, Igual para mí no era, también yo creo que tiene mucho que ver con la época, tío. O sea, a mí mi portero favorito de toda la vida y para mí será el mejor del mundo, salga que salga, es Arconada. Porque cuando yo era pequeño era el porterazo.
Claro.
Era una cosa invulnerable, era una agilidad, se tiraba todo, todo lo paraba, era una cosa, era loquísimo. Y honestamente creo que con los ojos de ahora era un porterazo, igual no era el mejor, igual era un poquito también Bullo que se colocaba regular y por eso hacía esos vuelos. Pero era sensacional. Y estuvo en la Real Sociedad, no sé, 20 años de titular sin dejar jugar a nadie, que es un concepto que también yo valoro mucho, este portero titular que seguro que le dice al míster, a este no le saques ni 30 segundos, que aquí estoy yo. ¿No? Y no le deja jugar ni el último partido de esto rollo tal. Y luego Arconada, también muy referente, muy ídolo publicitario, anuncios de Coca-Cola, muy mítico el de Emidio Tucci de la selección haciendo hiperestiradas con unos trajes de campeonato. Eso es un muy fan. A mí Arconada, vamos, y me encanta me encanta él. No sé, no le conozco, pero me encanta él. O sea, soy groupie total de Arconada. Con C, Arconada con C. Con K eso fue luego, pero con
claro.
Como Alexanco.
Sí.
Yo recuerdo un jeroglífico que vi alguna vez en la prensa que era tienes que aceptar a un futbolista y había dibujado un arco y el número cero.
Joder.
Era complicado.
Madre mía. O con de oro a todo lo que daba, ¿no? O sea, eso era...
Sí, sí. Miguel, ¿cuál es tu porterazo del que nos quieres hablar hoy?
Yo me voy a quedar también claro, como decía antes Pat, con uno de mi generación, que no quería ser portero, que sufría probablemente al inicio siendo portero y que me parece que llegó a rozar la excelencia, si no a superarla, y no va a quedar así en la historia, me parece un poco injusto, que es Víctor Valdés.
Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo, que diría Poli Rincón.
Hay 2-3 temporadas donde Víctor Valdés no es menos ni que el estereotipo de la genialidad, don, virtuosismo Iker Casillas, ni el estereotipo de la sobriedad, perfección, academicismo, Gigi Buffon. Y cuando te digo que no es menos, probablemente te diría que fue más. De hecho, recuerdo cuando llega al Mundial de Sudáfrica 2010, claro, que luego Iker, o sea, no se le discute, ¿no? O sea, ya no es ciencia, es pura fe. Pero a ese Mundial, probablemente, la temporada anterior, Víctor Valdés está por encima. Y es un portero espectacular, con un carácter muy llamativo. Recuerdo que pasados los años se le seguían echando en cara esos errores que tuvo con Villa, como si los cometiese cada día, porque siempre salían los mismos, pero eran dos ante el mismo, pero dos y ya está. Y al final creo mucho en esos personajes secundarios que terminan abriendo grandes capítulos de la historia, y el Barça que gana la segunda Copa de Europa no se puede entender sin lo que hace Víctor Valdés ante Titi Henry. Luego llega lo que llega, con Samuel Eto'o a la cabeza, y por supuesto lo que pasa todo después, años más tarde, pero sin Víctor Valdés creo que todo es complicado. Ya que hablabais antes de Carlos Busquets, pues Víctor Valdés no dejaba de jugar y de parar al mismo tiempo, y a mí me pareció un escandalazo de portero.
Yo no sé si lo dije en algún programa, pero Víctor Valdés, cuando salió de la cantera, me cayó un poco mal porque lo mandaron a entrenar, creo que Van Gaal, a entrenar con el filial y se negó.
Sí.
Y luego con el tiempo.
Dejaba el fútbol, además, ¿eh?
Y luego con el tiempo me acabó cayendo mejor. Coincidí con él, además, un día en Las Rozas y me. No sé, no voy a sacar una conclusión porque me tratara bien aquel día, ¿no? Pero desde luego me ganó, y fue una lástima la salida que tuvo del Barça y aquella lesión y cómo se truncó su carrera por el azar, ¿no? Se puede decir. Es una lesión en el peor momento que te podía pasar. Carleto, ¿cuál es tu porterazo?
Pues ya me vais a perdonar que voy a ir a mi equipo de nuevo para hablar de... Porque ya hemos hablado de él aquí.
Me gusta que ya pidas perdón, ¿eh? Me gusta que vayas.
Merece la pena recordarlo. Merece la pena recordar a don Tomás Encono, Tommy Encono, que me parece un portero que fue revolucionario. Yo recuerdo perfectamente estar viendo en casa el partido con Italia del Mundial 82, que se resbala. Le mete Graziani, le mete un gol, 1-0, luego al final acaba empatando Camerún. ¿Os acordáis que Italia se clasificó empatando 3 partidos y fue un desastre y luego acabó siendo campeón? Pero en aquel partido se resbaló, ¿no? Y fruto de aquel resbalón, si hubieran ganado el partido, se hubiera clasificado Camerún, ¿no? Porque creo que Italia no tiró a puerta en todo el partido. Y después de ese Mundial, pues el Español estuvo listo y lo fichó, creo que por 10 millones de pesetas del año del 82. Llegó en el septiembre del 82 y yo creo que fue un eso que se dice, un soplo de aire fresco, no sé, fue algo muy diferente que no estábamos acostumbrados, por supuesto. He leído por ahí que igual fue el primer guardameta africano que llegó a Europa, no creo, seguro que hay otros guardametas de color que han jugado antes, pero me parece que a España le vino muy bien un portero negro que además jugaba con pantalón largo de color negro, y la gente era como bromeaba sobre si lo hacía para no enseñar las piernas o no. Era una cosa un poco misteriosa. Y yo recuerdo sobre todo una cosa de su fútbol: era muy rápido, tenía de vez en cuando alguna cantada, era propenso, yo creo, al despiste, se decía siempre, ¿no? que era muy un portero muy pues de reflejos, muy virtuoso, pero que no tenían en África, pues no entrenaban bien, y que no tenía esa preparación de los porteros europeos. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Eso ya me parece un poco topicazo, porque todavía se sigue diciendo años después, ¿no?, de los porteros africanos. Pero sí es verdad que él tenía una cosa extraordinaria, que también mi padre me ha contado, que metió algunos goles gracias a eso, y es un saque a bote pronto, que luego haya habido algunos otros porteros que lo han hecho, pero que él era un portero de pierna muy larga y eso era más complicado. Pero sacaba el bote pronto y ponía el balón cortado y muy largo, ¿no? Y me parece, bueno, un tipo sensacional, que luego ha sido entrenador de porteros en el Español, actualmente sigue siéndolo. Así que me parece un tipo sensacional. Como sabéis, Buffon era su ídolo, así que eso sí. Es algo que se ha sabido después. Así que yo creo que Tommy Nkono, que además es un tipo, una buena gente, buena persona, que se ha quedado en España a vivir después de... Bueno, ya estuvimos hablando un día de su paso por... ¿Qué país fue? ¿Por Paraguay?
Sí, uno raro. Sí, sí, no me acuerdo. Sí, sí.
No sé si estuvo en Cerro Porteño o algo así, una cosa
sí,
así.
Por donde no pasó fue por el estadio aquel que nos dijo Raúl Román. Por ahí pues, sí que no... ¿Cuál? Por ahí sí, que no pasó.
No, era Wilfred.
Era Wilfred, ¿no? Era Wilfred.
No tangó.
Nos engañó bien.
Se retiró en el Bolívar, he dicho Cerro Porteño.
En el Bolívar, exactamente.
Yo creo que fue allí un poco por Azcargorta, ¿no? Que lo había tenido de portero cuando era entrenador del Español. Uh-huh. Mítico también, Cono.
Pues sí, cierro yo la ronda con otro... Igual no tan mítico en España, desde luego mucho menos, pero que yo creo que os vais a acordar de él, es Michel Prodhomme, el portero belga, del que hablé en la pizarra hace unas semanas también. Para empezar, Patch, el naming con una apóstrofe ahí y esa sonoridad de Prodhomme me gusta
bien,
mucho.
Muy bien.
Además tenía un físico peculiar, transportador de ángulos.
Claro.
Sí. Luego ese físico un poco peculiar, ¿no? Esos ojos, esos caracoles en el pelo, ese pelo largo.
Claro, pero buen pelo, ¿eh?
Sí,
bueno. Quiero decir, aquí se junta buen pelo y buen nombre.
Sí. Y luego que era un porterazo. Era porterazo, era muy ágil. Y un poco el Bélgica, que ha tenido buenos porteros, ¿no? Porque él es el sucesor de Paf en la selección belga. Y es el mejor portero del Mundial 94. Fue elegido. Que Bélgica, me diréis, ¿y qué hizo Bélgica? Pues creo que le eliminan en octavos de final.
En octavos, sí.
Creo que Alemania, hablo de memoria, pero él hace un partido muy bueno contra Países Bajos, que entonces era Holanda. Y se come el gol de Alo Wairan también en esa fase de grupo. Bueno, no, se lo come, a ver.
Por eso contaste la historia.
Por eso pasé por ahí por Michel Prodhomme. Y luego me remite un poco a la época en la que ganaban competiciones europeas equipos como el Malinas. Ganó una Recopa. Que estas cosas, pues el Malinas no sabemos ni qué es de su vida, ¿no? En aquella época incluso se le llamaba erróneamente Racing de Malinas, que es otro club de la ciudad.
Yo, fíjate, creo que este se copiaba de dos porteros previos, también francófonos, que se parecían un poco,
sí,
que eran Joël Bats.
Joël Bats, ese es el que tenía en la cabeza. ¿Y quién más?
Y Ettori, que era el que se jugaba el puesto con Joël Bats, que eran muy parecidos, de melena rizosa,
brazo.
Son como sus sucesores de la francofonía.
Bueno, pues ahora os voy a pedir justo lo contrario. Quiero que me digáis un portero espantoso, o que no os guste simplemente. Ya me matizáis vosotros por qué. ¿Empiezas tú, Quintana?
Empiezo yo, aunque debo decir que me lo quitaste tú.
¿Ah, sí?
Aunque me gustó, es que me gustó el nombre, porque, bueno, no voy a desvelar tu nombre, pero por ser un poco canónico, uno no puede dejar de apuntar a un portero inglés, ¿no? Igual que antes decíamos que lo excéntrico tenía que haber venido de Argentina, un portero lamentable tiene que venir de Inglaterra, y evidentemente David Calamity James, quiero decir.
Propio nombre lo dice.
Sí, porque además el tío tenía condiciones para hacer más, pero siempre encontraba una forma de joderse la vida. Entonces es alguien con quien empatizar, ¿no? O sea, un tío que más o menos puede tenerlo todo, pero siempre logra la forma de no poner los pies como toca, los brazos, poner el cuerpo detrás de los brazos, lo cual le hubiese evitado seguramente encajar el 20% de los goles. Y luego tiene alguna con Inglaterra muy bonita, muy, 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 muy exquisita, de aquella época en la que, bueno, luego no se sabía si era verdad o no el tema de Almunia con la selección.
Sí, sí. siempre se ha dicho, ¿no? Y ahora también con Richard, como le llama Manolo Lama, Robert Sánchez, ¿no?
Richard.
De David James, yo le recuerdo en, cuando empezaba, en, pues eso, los años 90 en Liverpool. Claro, es que él venía detrás de otro portero que deberíamos nombrar hoy aquí, que es Bruce Grobela.
Sí. Ese, ¿pero en qué categoría?
Claro, ese, pues en la de excéntricos, claramente.
Excéntrico, ¿no?
O sea, ese, sí, sí, ese tenía que haber salido en la de excéntricos. Bueno, podría salir en esta perfectamente, yo creo también, ¿eh? Porque yo siempre decía, yo en aquella época, pues era, pues eso, cuando veía a Grobelar, pues la final de Roma-Liverpool del 84, es la primera final de la Copa de Europa que veo yo, y ya me llama la atención ese hombre. Y bueno, aún la ganan porque empieza ahí el hacer el mono, los spaghetti legs que decía él, ¿no? Pero luego empiezas a ver un poquito la Premier, ves a este hombre y dices, bueno, que no era ni la Premier entonces, ¿no? Que era la Liga Inglesa cuando se daba de vez en cuando. Y dices, ¿cómo un equipazo como el Liverpool tiene un portero así? Además, que es un tío de Zimbabue. O sea, ¿qué pinta aquí este hombre con ese aspecto que parece que es como 20 años mayor que el resto de futbolistas y que luego... Pues tampoco es un gran portero, ¿no? Pero bueno, Carleto, dime cuál es tu portero nefasto.
Pues obviamente tengo que, si he dicho el bueno del español, el nefasto también lo tengo que sacar en español para que no me digáis que solo digo cosas buenas. Y a que no sabéis, bueno, has hablado antes del Malinas y de Prudhomme, el portero titular del Malinas antes de que llegara Prudhomme era un portero que luego fue al español, internacional. Y también su look, pues bueno, yo creo que Prudhomme ha tenido ahí rizosos donde buscar, que era Theo Custers. Theo Custers, para que me entendáis, a pesar de que será siempre recordado por estar en la foto de una grandísima victoria del español en el Camp Nou, sabes que los españolistas recordamos las victorias en el Camp Nou especialmente, específicamente, que antes de la de la Peñazo, con los dos goles de Iván de la Peña, hubo que remontarse más de veintitantos años al año 82, en que ganó 1-3 el español, con Lauritsen, con Theo Custers. Pero lo mejor que hizo, solo jugó esa temporada, ya luego vino en cono, en el relevo, pero lo mejor que hizo fue regalarme una tableta de chocolate Côté d'Or, creo que también lo he contado.
Hijo, en un José Ángel Dor, sábado. Sí. Ya hice el chiste yo la otra vez.
Exacto. Pues le caí en gracia, yo estaba ahí en el entrenamiento con Mauregui y los sábados eran los entrenamientos, podían ir los más relajados y tal, iban los niños, los hijos y tal, y estábamos por ahí por la banda y el chaval Theo Custers, que tendría su bolsita o eso que llevaban antes Reusch, ¿no? De la marca Reusch, su porta guantes y tal, y de ahí de repente sacó una tableta de chocolate con un elefantito Côté d'Or, que yo creo que todavía no existía en España y que se lo mandarían traer o se lo traería de los viajes para, o sea, imaginaros un tío que se trae chocolate de Bélgica como algo así especial, pues imaginaros lo vicioso que podría ser, ¿no? Era un tío completamente, nos valdría como excéntrico también, en el español pasa la historia por esa victoria, pero era bastante flojo, jugó el Mundial de España. Y le tocó el partido clave porque se lesionó Paf, que habéis dicho también antes, contra Polonia ya en la segunda fase. Y le cayeron tres goles como tres soles, ¿no? De aquella Polonia de Smolarek, Ponik y Lato. Así que pobre Theo Custers, que ya se fue del español y prácticamente ya no jugó a nivel. Y luego puso, por supuesto, una cervecería, que también lo hemos comentado aquí.
Sí, he dicho yo al principio del programa, de broma, que ibas a hablar de Theo Custers y has hablado de Theo Custers.
Es que,
o sea, Pacheco,
es que hay que recordarlo a las generaciones, a las jóvenes generaciones.
Pacheco.
A cada personaje.
Al público le interesan otras cosas. Por ejemplo, le interesan... O sea, tú cuando ibas a esta cosa ahí con Maguregui te cogía, por ejemplo, y te decía, venga, chaval, te voy a enseñar a dar boleones. ¿No? Te tiraba boleones para que tú... O sea, y sin ningún conocimiento. No, chaval, eso lo has pasado al pie. No, para arriba. O sea, ¿eso pasaba o no?
No. Pues debería ser el entrenamiento del murciélago, ¿no? Todos colgados del larguero. Sería por el autobús de Mauregui, pero qué va.
El mío que decía antes Miguel es Richard Dutruel, que A lo mejor, claro. No sé si era un portero tan malo, pero realmente su paso por el Barcelona fue nefasto.
En Vigo lo hizo bien.
Claro, esa es la historia. Sí, sí, sí. Y en Vigo, sobre todo, tuvo el mérito de que el Celta la misma temporada fichó a Dutruel y a Dutuel.
Es verdad. Es verdad.
Daniel Dutuel, centrocampista, que jugó también luego en el Valladolid, llega a Vigo el mismo verano que Dutruel. Y...
No se puede.
Sí, sí. Y luego él va al Barça y yo creo que es el caso claro de una persona que, de un futbolista, que no da el nivel para dar ese salto, ¿no?, a la élite. Entonces juega también, creo que como Higuita, 15 partidos con el Barça en la primera temporada. Tiene una expulsión, sale a más de gol por partido. Conclusión, acaba jugando Reina y la segunda temporada ya ni juega. Así que bueno, un portero muy alto, se supone que era de los... Era un Barça además que estaba buscando su portero porque Ruud Gesp, que era el sobrio, el de perfil bajo que decía la gente y este tal, bueno, pues al final le dio un resultado bastante bueno, a diferencia de Víctor Bahía, que era el de la dirección de arte, como dice Pacheco, el que lo traía todo, que parecía que iba a ser una figura y fue un desastre en el Barça, Víctor Bahía, total y absoluto. Y luego vino Rustu, o sea, fueron unos años en los
Bonano.
Que... Bonano es el que juega luego, creo que la segunda temporada de Dutruel es la que juega Tito Bonano. O sea que sí, fueron años complicados.
Sí, sí.
Hasta Víctor Valdés.
Sí, sí. Aparece Robert Enke.
Robert Enke, que tengo aquí el libro de Ronald Rehn, un librazo que el que no lo haya leído, pues debería hacerlo, porque es un libro de una de esas lecturas que trascienden el fútbol y que está muy bien. Patch, ¿cuál es tu portero horrible?
Bueno, hay varios niveles, ¿no?, de horribilidad. Una es cuando la vives en el estadio y lo ves en directo, pues el portero horrible te genera una tensión que yo creo que no te genera ningún otro jugador, ¿no? Esta cosa de que piensas cualquier esférico que vaya entre los tres palos, madre mía de mi vida, que no se acerquen, ¿no? Este concepto. Y eso yo como espectador lo llevo fatal. Y mi favorito en este sentido es el señor lituano Giedrius Arlauskis, sensacional guardavallas, que defendió los colores de nuestro bien querido club españolista en la temporada 2015-2016, que vino en el mercado de invierno en una decisión equivocadísima porque sustituyó a un mito auténtico.
Hombre.
De la cancerbetería, como es Bardi.
Sí, señor. ¿No? Menos mal que te has llevado la camiseta esa a Valencia para este momento solo, ¿eh?
Sí, tal cual.
Soy un profesional de YouTube.
La audiencia, espero que incluso los del podcast agradecen este momento.
Esto es gloria. O sea, creo que todavía me cabe, pero es que me parezco un poquito el padre de los increíbles, ¿sabéis? Esto que se te ven todas las mollas, es todo un poquito mal, ¿no? Entonces he preferido mostrarla así. Total. Entonces, Bardi, lamentablemente sin jugar ni un partido, solo dos de Copa, en los cuales en ambos coincidió con Burgi, haciéndonos felices a mi hijo y a mí, pues fue sustituido en el mercado de invierno por Arlauskis, ¿no? Entonces, en un momento dado, la primera temporada de Pau López, ahí como titular, jovencito, dijeron, uy, vamos a sacar al lituano este que tiene buena pinta, tal, ¿no? Día 1, 6-0, Real Madrid 6, Español 0. Día 2, que juega Español 0, Real Sociedad 5. Cierto es que él se fue al descanso con 0-2. Y día tercero que juega, Las Palmas 4, Español 0. Es un jugador que ha participado en 3 partidos de liga y su equipo ha recibido 15 goles en esos 3 partidos. Yo creo que no hay otro ratio igual, ¿no?
Y decía yo de Dutruel que salía más de un gol por partido. Bueno.
Claro.
Aquí tienes a Arlauskis.
Oye, Arlauskis no se llamará Joe, ¿no?
Oh. Finísimo chiste multidisciplinar, además, combinando varios deportes, ¿no? Claro. No.
Lo que mola es ver la carrera de futbolistas así, ver cómo empieza en Lituania, evidentemente, pasa por Rumanía, se va a Rusia, vuelve a Rumanía, se va a Inglaterra, España, Inglaterra, además el Watford, digamos, equipo random por antonomasia, vuelve a Rumanía por tercera vez en su vida y ya dice, mira, me voy a Arabia Saudí.
Ya estoy perdiendo el tiempo.
Ya hay demasiados vídeos en YouTube si pones Arlauskis y vamos a Arabia Saudí.
Sí, señor, así es.
Oye, disculpadme, voy a dejarme hacer un recordatorio. He descubierto, investigando un poquito, un maravilloso artículo de ese ente del saber, esa cátedra del conocimiento futbolístico que es CIEFE, de la cual soy socio.
Estaba pensando, digo, a ver a quién le da el palo.
Estabas
hablando en serio, CIEFE, no era ironía. Vale, vale.
CIEFE muy mítico,
Sí, sí, muy mítico, sí, sí.
Es que son los de la delegación española, sí, de la Federación de Historia y Estadística. De fútbol, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay gente, historiadores muy míticos, que gente, la verdad, que son admirables, sí, por cómo dedican su tiempo a cosas absolutamente, sí, increíbles. Sí.
Nos gusta que haya gente trabajando en esas cosas, porque luego nos lo disfrutamos los demás, claro. O sea que muchas gracias. Dirán, bueno, pues apoyad, ¿no? Apoyad, bueno, también.
Hay un artículo en sus cuadernos de fútbol, que está muy bien en la web, hay un artículo de Fernando Arrechea, que es un crack del olimpismo.
Mito,
que
mito.
Más sabe, ¿verdad?
Bien, sí, sí, sí.
Que más sabe de Juegos Olímpicos y de muchas otras cosas de España, seguro. Y de Josep Pablo, hicieron un artículo que se titula En busca del peor portero de la historia del fútbol español. Entonces no, hombre, me he resistido a sacar una conclusión muy interesante, vamos, muy personal, muy interesante. Ellos hablan de los tres porteros que más, digamos, que peor promedio tienen de partido, digamos, por goles por partido, y hay un tal Francisco Florenza del Real Oviedo, entre el 33 y el 42, que encajó 194 goles en 68 partidos. Una media de 2,8 goles por partido. Pero
Arlauski.
Pero a lo largo de muchos años. O sea,
claro,
decir,
claro, muy sostenido.
Mucho mérito.
Sí, señor.
Qué majo tenía que ser, ¿eh?
Sí, sí.
Hacía piña que no veas.
Claro. Exacto. Pero estos son, digamos, hay otros que tienen peor promedio habiendo jugado muy pocos partidos. Digamos que ellos han buscado los que han jugado pues más de 100 partidos o algo así. Pero después de decir quiénes son los tres que peor promedio tienen en general, con un mínimo de partidos, llegan a la conclusión interesantísima de que el peor es otro. De que es un tal Lluís Miró Doñate, portero del Barça, no me resisto a decirlo también, que jugó bastantes años y que estaría en el ranking, el número 31 por media de goles encajados, pero deciden que podría ser el peor portero de la historia del fútbol español porque está en las cuatro goleadas más importantes de la historia del Barça. En el 11-1 mítico ese del Real Madrid, que se supone, bueno, que se cuenta que entró que hubo amenazas y que entró, no sé si el ejército o la Guardia Civil y tal, en el descanso. En otro 11-1 del Sevilla al Barça en 1940 y en 2-6-0 del Atlético de Aviación y del Granada. Entonces, han decidido que el señor...
Sí, el televoto dice que este...
El señor Lluís Miró Doñate es el peor portero de la historia del fútbol español. Así que, bueno, había que contarlo.
Exquisito.
A mí es que me flipa, o sea, los recovecos que llega a transitar Carleto para atizarle al Barça, ¿no? La que se ha inventado para atizarle ahora.
Ha habido una cortina de humo tras la de Arlauskis, o sea, impresionante.
Es que esto no venía de ningún sitio. Es admirable, o sea.
Está bien traído, sí, sí. Pach, no me digas que no.
Ahora entiendes, Miguel, de quién he aprendido yo para hacer lo de la carpeta, enlazar esas cosas aparentemente inconexas. He tenido buen maestro. Sí, sí. Bueno, vamos con la última categoría porque en Saber y Empatar sabéis que el primer capítulo de nuestro libro está dedicado a los porteros, a los eternos suplentes y que nosotros los llamamos los Meléndez, ¿no? Ya hemos hablado aquí de Carlos Meléndez en algún otro programa, ese histórico suplentón del Athletic, entrañable futbolista y del Real Club Deportivo Español, como no, como todos los porteros que nombramos hoy. Y quiero que me digáis cuál es vuestro Meléndez preferido, pero que no sea Meléndez. Pach, tú que eres el creador del concepto ser un Meléndez.
Y por eso pasaré a la fama, claro. Pero bueno, yo voy a hacer me vais a permitir, primera vez en los 23 programas que llevamos, que voy a hacer un Carleto. O sea, me vais a preguntar que diga una cosa y voy a decir seis. Voy a hacer por primera vez en nuestros programas, ¿vale? Porque a mí el concepto, y además lo oigo, el concepto ser suplente me interesa muchísimo. Esta cosa de estoy sentado en el banquillo y juego jamás. Pero me interesa mucho el titular, quién impedía. Entonces, lo que he hecho es un estudio un análisis realmente concienzudo de con carboncillo de los suplentes de Arconada, ¿no? Arconada debuta en la 75-76 y le pasa por la derecha a Urruti. Don Francisco Javier Urruticoechea.
Estás haciendo el Carleto de verdad porque jugó en el Español Urruti.
Y en el Barça. Y en el Barça, Barça también. Porterazo, sí, sí. Pero porterazo, o sea, y Arconada se lo lleva por delante. La siguiente temporada, Urruti juega 0 partidos. Se pira. Y se quedan 8 Torena, que está 7 temporadas, 0 partidos en Liga. 7-0 partidos.
Que no es el 8 Torena, no es José Manuel 8 Torena, el del Real Madrid y el Valencia.
Se llama Pedro este. Es otro. Pedro. Sí. Luego estuvo Zendoya, que luego estuvo en Almería, 4 partidos. Cuando ahora sacaremos foto, un poquito, para mi gusto, un poquito actor porno en las fotografías. 4 partidos en la temporada. Y luego, fijaros qué porteros, ¿eh? Cervantes, que a mí me gustaba mucho Cervantes, creo que era Betis y Murcia. Luego, 2 temporadas, 0 partidos. Biurrun, mitiquísimo. 2 temporadas, 0 partidos. Correcto. El Duallén, 2 temporadas, 7 partidos. Y González, 6 temporadas, 18 partidos. Y todo lo demás lo jugó Barcón. O sea, me parece, es que se ha destrozado a 8 porterazos del tirón. Me parece un genio de la suplencia, de la generación de suplencia. Me parece extraordinario.
A lo mejor el Depor tendría 2 ligas, de no ser por Arconada.
Eso es.
Porque González se habría quedado en la Real un poco más.
Me parece muy bien traído, Pats. De Urruti, me gustaría decir que yo no sé si hay muchos más, no ya porteros, sino jugadores, que hayan ido a 3 mundiales y no hayan jugado ni un solo minuto.
Es verdad.
Mundial 78 con el Español, que ya hemos dicho alguna vez que los 2 únicos que no jugaron fueron los 2 del Español, Urruticoechea y Magañón, ni un minuto. Mundial 82, ni un minuto. Y Mundial 86, México, ni un minuto. Y ahora que hablamos mucho de por ejemplo, ahora, ¿no?, que Italia no ha ido al Mundial y que hay jugadores que se van a perder... muchos y se van a perder, ¿eh? En este caso, Urruti es que lo concentró muy bien, o sea, porque no jugaba en la Real, jugó en el Español, en el Barça, luego ya vino Zubizarreta y le quitó el puesto, pero concentró esos años, esos 8-9 años de titular, y le coincidieron 3 mundiales, eso que es dificilísimo, pero luego el pobre no jugó.
Los minutos que no tuvo el Español en Argentina 78 los tiene en saber empatar, eso desde luego. Quintana, ¿cuál es tu Meléndez?
Tengo que decir, Miguel, tengo que decir sí. Que gran éxito en la presentación el otro día del libro de la historia del Real Deportivo Español.
Ah, creí que el de degrado.
Gran éxito de crítica y público de el YouTube de Saber y Empatar.
¿Ah, sí?
Ya la gente de redes sociales y de vídeo del Español ya me hacía referencia. Oye, queremos hacer algo y nos mola mucho lo que hacéis.
Pero no lo está haciendo ya.
Claro, claro. Si esto es es un programa del Español ya. O sea, ¿qué más quieren? que le pongamos las rayas.
Yo pensaba que venía al Russia Today del Español. Pero bueno.
No, y pensabas bien, ¿no? O sea, no creo que hoy te estés... Uy, pues hoy no se está hablando casi del Español.
Claro, tío, y es que lo cuenta como si tuviera mérito. No, fui allí al acto de Español y la gente nos ve. Y es que si no nos ven estos colegas, ¿cuándo nos va a ver? A ver, no me jodas. Claro.
Sí, sí. Bueno, Quintana, dinos tú, por favor, tu Meléndez, y que no sea del Español, a poder ser.
Bueno, estuve repasando datitos de Oyer, que el otro día jugó. Y bien, porque ha estado alguna temporada suplente en Granada, Levante, Español. Pero claro, es que yo creo que ya no hay esa figura. No. Ni siquiera cuando Palop tuvo que esperar de Cañizares, ni siquiera cuando Diego López, que lo habéis mencionado antes, estuvo a la sombra de Casillas, yo creo que ya no aguanta tanto el tema.
Señor, de acuerdo.
No sé, vía cesiones, no sé si se gestiona de otra manera, pero ya no. De hecho, ahora pensemos en algún jugador, es que no hay ninguno de ninguna cantera que veas que puede ser eso. Pero evidentemente hay el segundo portero, seguramente, o portero suplente más trascendente de la historia del fútbol español, no como portero, pero sí como figura, que es Monchi. Monchi ha explicado mucho acerca de lo que él aprende como persona, como deportista y como miembro del Sevilla en esa etapa. Y claro, uno piensa en qué hubiese sido de Monchi en esta etapa actual, en la que el portero no aguanta y prefiere irse aunque sea a segunda división o un equipo de bueno, aunque Monchi jugó en segunda con el Sevilla, pero digamos a un equipo de un nivel inferior, sí. Luego no hubiese dado el salto directo a la dirección deportiva como lo da él. Y vete tú a saber cómo está Monchi y cómo está el Sevilla. Así que por esa labor de resiliencia, esperando, aguantándose y quedándose en segunda división y luego subiendo al primer equipo, pues chapó por Monchi.
¿Le entrevistaste hace poco, puede ser?
Sí.
¿Qué tal?
Cortito.
Cortito.
Tiene intrahistoria. Tiene intrahistoria que escribiré algún día en Empatar y Saber, mi primer libro. Y tiene intrahistoria, pero volveremos a entrevistarle.
Pero a ti te habrán ofrecido hacer algún libro ya seguro, ¿no?
Sí, pero no...
¿No has querido?
Sí, no he sabido tampoco, lo dije ayer. Yo creo que para si un libro tienes que tener algo que volcar o tiempo para estudiar lo que sea en suficiente... Claro. Y no creo tener nada especial que volcar, ni tiempo desde luego para estudiar. Entonces,
estoy de acuerdo que publicar por publicar... Bueno, yo lo hice con Saber Empatar únicamente. Los otros dos libros son porque quería contar algo.
Bueno, pero era por ponerle caché a un libro que si no, no se hubiese vendido de ninguna manera.
Exactamente. Era un poco labor social. Sí, sí.
Así es. Así
en Saber Empatar, por cierto, en el capítulo de los Meléndez, está Monchi. Para que, si alguien todavía no lo tiene, que no creo, que ya sabe, ahora que va a ser el día del libro en breve, que regale Saber Empatar. Carleto.
Lo tengo aquí atrás, de hecho.
Pues no sé qué haces que no lo estás luciendo.
Esta habitación todavía no está montada. Y de hecho tengo.
Además, me consta que Quintana tiene el libro porque, digamos que le salió barato. O sea que sí. No hace falta que lo demuestres.
Está en la base. Porque el vuestro es el más grande, entonces sí, está en la base, correcto. Ya sabes, quiero decir, arquitectura.
Es el más grande.
Yo iba a decir que hacía mucho que no pagaba por ningún libro, porque ahora, por suerte, las editoriales tienen la deferencia de enviármelo, pero tengo que recordar que perdí el de Álvaro de Grado y tuve que comprarlo para poder leerlo de cara a la presentación, así que...
Creí que ibas a decir que habías comprado el de Fonsi Loaiza, que hablamos en el programa anterior.
Sí, pero prefiero que salga el audiolibro.
Para
disfrutarlo más.
¿Con algún actor preferentemente, a lo mejor recitándolo?
Hombre, sí. O sea, un José Coronado.
Ramón Langa, ahora que se ha quedado sin. Se va a quedar sin Bruce Willis. Igual es una buena salida, ¿no?
Ayer pusieron un vídeo de Ramón Langa haciendo una escena de Bruce Willis. Espectacular.
No, es que es espectacular, sí.
Espectacular.
Luego, no voy a decir la paletada esa de que mejora a Bruce Willis, ¿no?
Pero
porque Bruce Willis tiene una voz el hombre y el doblador tiene otra y ya está, ¿no? Y estamos muy hechos a la de Ramón Langa, que bueno, me parece un actor de doblaje fantástico. Carleto.
Pues yo me voy a ir a un portero que le voy a dejar a Patch también que se luzca con. Porque vas a ver el nombre también, que es. Francisco Javier Vicuña.
Hombre, joder.
Sí, sí.
A ver, año.
O sea, es una.
Vicuña, estoy dudando bastante, 54 o 55. Hay duda ahí grande. Duda grande.
55, eres un genio.
Pues, que ha dudado.
Francisco Javier Vicuña era portero mítico, 16 temporadas, creo, en Osasuna del primer equipo. Creo que 15 en el primer equipo, porque hubo una que debutó y volvió al Promesas son 16 temporadas porque jugó una incluso en tercera división. Es el único jugador de Osasuna que ha jugado en tercera, en segunda y en primera división. Y lamentablemente de las 10 temporadas que estuvo en primera división, que, con el ascenso mítico de Murcia, el gol de Rández, de Chuma Rández, que yo me acuerdo de eso, del ascenso mítico de Osasuna del 79-80, era suplente. De hecho, de sus 10 temporadas, solo una
fue realmente el portero titular de Osasuna. Acabó jugando, porque siempre jugaba un partido, y pues yo creo que jugando 80, 90 partidos en 10 años, y con una temporada de titular. Pero aparte de esa anécdota de que fue el único jugador osasunista que ha jugado en las tres divisiones, tiene otra muy divertida, que él siempre dice que ya en sus últimos años, a veces es un tipo muy majo, como muy de gente de campo, sus padres son de Añorbe, él jugaba en el Artajonés, que es un equipo contra el que he jugado yo muchas veces, con el equipo de Olite, con el Erriberri, y de ahí fue Osasuna promesas, ¿no? Pero él dice una cosa muy graciosa, que lo llama... cuando sabéis que a los porteros suplentes en las alineaciones tal ponía PS, ¿no? Porteros, pues él a eso lo llama que, por si acaso. Y él estuvo sobre todo sus cuatro últimas temporadas, que jugó dos partidos o tres, que estuvo básicamente de PS por si acaso. Así que Vicuña es un mito también. Se retiró en el 90, luego ha sido entrenador de porteros en Tajonar muchos años, y un buen tipo también, muy bajo.
Qué grande. Pues yo me voy a ir al norte también para cerrar este grupo, porque y me voy a ir al libro de Álvaro de Grado también, porque el otro día, bueno, empezando a leerlo, resulta que Álvaro nos habla en uno de los primeros capítulos de Iñaki Vergara, que es un... Bueno, él empieza a hablar de que es colaborador de Roberto Martínez, que estuvo con él en el Wiga, tal, no sé qué, ahora está en Bélgica, en la selección de Bélgica. Y bueno, yo voy leyendo y digo, bueno, pues Iñaki Vergara, vale. Pues,
¿es el del día después? ¿Tiene una anécdota del día después?
Pues no lo sé, ahora me lo, vale. Me lo dirás. Porque a mí, claro, a mí no me decía nada este nombre hasta que en un momento Álvaro escribe... suplente de Lopetegui en el Logroñés. Y entonces a mí me viene a la cabeza el cromo de Vergara, con V, del Logroñés. Y ya digo, claro, pues ya le ubico yo a este hombre, ¿no? Era el dato que necesitaba. Y es un portero que no jugó prácticamente nunca como titular. Él empieza en el Aurrerá, cantera del Athletic, juega en el Alavés, donde más juega seguido es en el Alavés en segunda B. Y luego en primera está en el Murcia, ¿no? Un saludo a nuestro amigo Oliva, que es donde juega... Bueno, no juega mucho, no juega gran cosa. Luego está en la Real Sociedad también, tampoco. Y luego en el Logroñés, donde juega como media temporada más o menos de titular y no más. Y bueno, pues es de estos nombres que los tienes ahí enterrados en la memoria, que te dicen el nombre y no caes en él, pero... te nombran, pues es un momento, te viene un flashazo, una imagen, ¿no? Como en las películas de cuando un protagonista de repente establece una relación casual entre algo que le dicen y se le ilumina una bombilla y resuelve el caso. Pues eso es lo que me pasó a mí con Iñaki Vergara. Y lo del día después, Carleto, no sé qué es eso.
Pues hay un vídeo, que igual es fácil de recordar, pero yo me acuerdo perfectamente, un vídeo de estos de la cuadrilla de Antoni Daimiel de esa época, en el que Vergara, yo no sé si un partido que era suplente casi siempre, como dices, en las aunas, no sé si un partido en el que era suplente o uno en el que jugaba, se pega o el calentamiento o el descanso haciendo zamoranas, dándole con esto al balón, pero levantando el balón, o sea, hasta la cima de los focos del campo. Y era como muy mítico porque se gustó en ese momento, le cogieron, le grabaron y lo hizo como un montón de veces y el balón salía despedido, pero como bueno, pudo zamorana pura y yo no lo había visto. Zamoranas no han sido muy tiempos de Zamora, ¿no? Pero no habían sido muy no es una suerte muy vista en el fútbol, entre comillas, moderno, ¿no?
No, pero, es más de laterales ahora.
Sí, exacto. Y sí que tiene un vídeo Iñaki Vergara. Y luego me acuerdo porque además hubo una época que mi padre hacía de ojeador en el Español cuando yo vivía en Pamplona y un día vino por allí porque fuimos a ver a un jugador de la Aurrerá de Vitoria y estando allí en Olarambe, que era la ciudad deportiva de la Aurrerá, él vino y se nos presentó. Conoció a mi padre y se nos presentó y era el director general del club o el que llevaba un poco, no sé si tal, y era muy majo. O sea que es uno de los años de finales de los 90, primeros de los 2000.
Pues sí, yo creo que Álvaro de Grado da fe de eso, de que es muy majo y le ha ayudado mucho en sus años en Inglaterra.
Hombre, Lo utilizaba de chofer de grado a ver, quiero decir. Vamos a ver.
Totalmente, sí, sí. Pues, ¿sabéis qué lateral hacía muy buenas zamoranas? Efectivamente, Paqui Beza. Zamoranas, lo que le pusieras. Ruletas. Todo. Vamos a la glorieta, Paqui. Y hoy en la glorieta, Paqui, lo que nos propone Patch, mirando ya a ese Mundial 2022, es que digamos, ¿a cuál de estos porteros le confiaríamos la portería de nuestra querida selección española? Que yo creo que está un poco maldita, ¿no? Desde que, iba a decir desde que se fue Casillas, incluso desde antes de irse Casillas, ya está un poco maldita, ¿no? Inestable, no acabamos de encontrar un portero que nos guste a todos, ¿no?
Aunque yo creo que ahora mismo hay unanimidad, quiero decir, o sea, o al menos Luis Enrique lo tiene clarísimo.
Sí, Luis Enrique sí, pero unanimidad no sé, así que vamos a ir nombre por nombre de forma exhaustiva como caracteriza esta sección del programa y pero vamos a...
¿Esto es convocatoria o titular?
No, esto es titular. Es Pats, ¿no?
No sé yo, ¿eh?
¿No?
Podríamos cambiar la convocatoria. Igual me interesa más convocatoria, ¿eh?
O sea, solo claro, podemos levantar tres veces el pulgar, como mucho.
Eso es. Claro, levantamos tres veces el pulgar y cuando toque el que decimos que es titular, decimos.
Dos.
¿Vale?
O dos.
Dos, correcto, perfecto. Joder, impresionante. Impresionante.
Comunicación. La nueva comunicación, ya te llevamos hablando antes.
¿Cómo improvisáis los chavales? ¿Cómo improvisáis?
La comunicación de una nueva generación.
La generación más preparada de la historia.
Sí, esa es buena, esa es muy buena, esa es muy buena.
Está bien tirado, ¿eh?
Pues vamos a empezar con una nueva generación de porteros que encabeza Unai Simón. Uy, dos pulgares, Quintana muy optimista.
¿Sí?
No un pulgar, sino dos. Explícate un poco, Quintana, por favor.
A mí, bajo palos me parece el mejor. Luego en las salidas es con Ledesma. Bueno, todo lo malo se pega. Pero que saliese del día de Croacia, me parece que eso es una catarsis. Vamos a hablar luego de un portero que es el mejor español para mí y que en la selección ha tenido catarsis, pero para mal. Y Unai Simón es al contrario, mejor portero de selecciones que de clubes. Que esta también es una categoría que mola y que tienen muchos sudamericanos, por ejemplo, Fernando Muslera, Romero. Muchos guardametas que en clubes ni fu ni fa, pero luego en 5 o 6 días concretos a lo largo del año está muy bien. Y creo que Unai Simón puede ser eso.
Ochoa, tirando más para el norte.
Ochoa.
Memo Ochoa, sí, sí. Bueno, pues siguiente nombre de la lista: Kepa Arrizabalaga. Como dice Segurola, Arrizabalaga. Pach, este es el que te gusta a ti, se nota, que Unai Simón le has dado para abajo y aquí dos pulgares arriba.
Yo también digo,
Unai Simón no es que no me guste tanto, yo lo digo más que nada por fastidiar a Ranedo.
A Ranedo,
Ranedo hace la torta de años en una cena de estas de losers, dijo, pues Unai Simón va a ser el portero de la selección, y yo me descojoné.
No, perdona, dijo que iba a ir, nos reímos porque dijo que iba a ir convocado, o sea, imagínate si nos llega a decir convocado, que iba a ser el titular de la Eurocopa.
Y entonces, pues bueno, ahí le cogí gato y ya no. Bueno. Pero Kepa es que Kepa es el mejor portero de España. Ligero problema, que no juega. Un pequeño problema, ligero.
Pequeñito, sí.
Pequeñito. Pero como portero, me parece el portero más completo de todos. Y el que me da a mí más tranquilidad. Unai, me pasa que no me fío, macho.
Kepa.
Me pasa que.
Kepa fue el padrino del programa de Radio Marca. Fue nuestro primer invitado, así que.
Pues fíjate. Sí, y le haces este feo.
Le has dado
este
pulgar para arriba, ¿no?
Delante,
sí, pulgar para arriba, le da pulgar para arriba.
Ya, pero le pones a uno ahí por delante, muy feo, ¿no? Con lo que ha hecho este hombre por ti.
Bueno, pero ha venido una vez, no dos.
Claro. Por ejemplo, si yo estuviera en la lista de porteros, yo voy todas las semanas.
Hombre, Miguel Gutiérrez, ¿qué decir?
Efectivamente.
Bueno, pues tercer nombre de la lista, David De Gea. Quintana ya ha gastado sus tres pulgares para arriba,
Son los tres mejores.
Yo también estoy de acuerdo.
Este hombre, como diría José Ra, está maldecido,
Sí.
Sí, lo está, pero bueno, yo creo que tiene nivel para estar ahí. O sea, que por algo juega donde juega, por algo juega siempre, por algo lleva años haciéndolo bien, ¿no? Pues es que es realmente el jugador más regular del Manchester United en los últimos años, ¿no? Si sumas temporadas que el Manchester lo está haciendo bastante mal en general.
Lo cual no sé si es decir mucho, claro, porque el Manchester...
Sí, es como un Lopetegui, ¿no? Cuando os acordáis que Lopetegui hizo de portero, era portero solo bueno cuando jugaba en equipos...
En Logroñés, por delante de Vergara.
Exacto. Y luego en el Barça pues no funcionaba, ¿no? Pues te tiran poco, es verdad que a lo mejor es uno de esos porteros, ¿no? Que si te tiran poco le cuesta a lo mejor, bueno, pues las pruebas nos remitimos, pero a mí me parece, sobre todo por la purria de la lista que ha metido iPatch después que viene ahora, vamos.
Pero...
Bueno, un nombre lo he añadido yo, ¿eh? Debo decir. Así que bueno, vamos con el siguiente. Yo hasta hace unos días no sabía quién era este buen hombre, David Raya. Ninguno confiamos en Raya.
Y no me puede caer mejor David Raya.
Ah, sí, sí, a mí me ha caído bien. Es majo, sí.
Y me parece un portero muy bueno. Ahora, para la selección no, pero me parece un portero muy bueno.
Uh-huh. No tiene nada que ver con Salvador Raya, ¿no? No, pregunto.
Debería.
Tú, Salvador Raya, Patch, que no sé, es que igual no sabes quién es.
Ese quién es, campeón.
Ah, vale, no, es que es un pionero de esta plataforma en la que estamos ahora. Es que sin Salvador Raya no habría Pachecos hoy.
Madre mía.
De Fernán Núñez, de Córdoba, donde vivió Agredano mucho tiempo también.
Qué bonito.
Antes de cuando tenía pelo. Siguiente nombre de la lista: Richard. Es decir, Robert Sánchez.
Pues a mí el Richard sí que me gusta, ¿eh?
Sí. ¿Cómo es? ¿La pantera de Cartagena?
A mí el Richard me gusta.
De Cartagena era Juanmi.
Sí, igual que
Juanmi. Morena, me mola. Sí, sí.
El problema es que no se llama Richard. Si se llama ser Richard de verdad... Robert... Claro. Robert...
Siguiente nombre que os propongo para defender a nuestro equipo nacional, Pacheco, no Antonio, yeah, sino...
Si me permitís un... ¿Eso?
Didi, que de Carleto.
Yo lo llevaría...
Si ¿Merece una oportunidad? Nosotros, ¿Pacheco no merece una oportunidad? ¿En serio? ¿Pacheco no merece una oportunidad? ¿David Raya merece una oportunidad? ¿Pacheco no? ¿De qué estamos hablando aquí?
Lo llevaría de
este
tercer
año,
porque...
Este año un poquito regular, ¿eh?
¿Se tiene que ir Pacheco al Fulham para que pasen cosas? ¿Qué es esto?
No, al Watford random.
No me has puesto en la lista Guaita, por cierto, hablando de porteros españoles ahí en equipos random ingleses.
De verdad, se me ha pasado.
Podría haber estado, pero sí me has puesto en cambio a Remiro. No confiamos en Remiro ninguno, ¿no?
Yo creo que está para un partidito. Yo creo que Remiro y Pacheco igual está para internacional una vez. Sí, next, ¿sabes? Pero internacional.
One Cup Wonder.
Me parece que sí. No sé si mola. Total.
Mi aportación a la lista es nada más y nada menos que Arnau Tenas.
Uy, este.
¿Qué contubernio hay ahí? Ustedes que son de la farándula esta. ¿Qué
no,
contubernio
no,
hay?
A ver, lo que las lenguas maliciosas, ¿sabes lo que dicen, no? Representado por Iván de la Peña como Gaby y algún otro jugador de internacional de nuevo cuño. No sé si Eric García también, Miguel, esto seguro que tú te lo sabes.
Abel Ruiz sí, porque se montó.
Abel Ruiz.
Recuerdo que se montó por Abel Ruiz. Entonces, pero no sé el resto.
Sí, sí.
No sé el resto.
Bueno, pero bueno, esto son cosas que recogemos aquí, pero que no les damos tampoco veracidad, oye. ¿No?
Arnau Tenas sería el Robert Moreno de los porteros, podría ser. O sea, no, de esto de... ¿Y tú qué haces aquí? Esto, ¿pero tú aquí le has empatado para estar aquí? ¿No? ¿No?
Robert Moreno...
Subió de la sub-21, si es que tampoco...
Sí, bueno, fue una cosa de emergencia, ¿no? De por no molestar
a Pacheco.
Por no molestar a Pacheco, pues que suba Arnau aquí un ratito y ya está.
Pero que fue, y fuera. Aquel partido que jugó también jugado.
No,
y...
no sí, este. No, yo... Este último.
Sí, ah, pero.
En este. Richards ha ido a su casa.
De hecho, el que tiene buena pinta, que puede terminar yendo a la selección, veremos qué pasa, es Iñaki Peña. Que es, o sea, entre está sí. Ter Stegen y Tenas, está Iñaki Peña, que tenía muy buena pinta, y el Galatasaray ahora hizo una eliminatoria ante el Barça espectacular.
Sí, muy buena. Sí. Muy
tiene
buena
pinta, ¿eh? Mm. Sí, sí. Muy me buena. Gusta.
Y último nombre que os... Dime.
Perdona, la Sub-21 está un chico que salió el otro día con el Español y se pegó un cantazo, es Joan García. Y es, sin embargo, juega la Sub-21 también.
Fíjate, dos cantazos, de hecho.
Sí, el único que te iba a decir. Chico Arlauskis. Ojo, que el otro día veníamos de cantazo, como dice Miguel, y estábamos Burgui y yo en la grada, salió Joan García y pensamos, madre mía, que no tienen. Y la primera que centro cruzado no sabe dónde colocarse. De hecho, no, muy yo, loca,
yo a Joan le diría, tengo un amigo periquito al que también a veces le llego a decir estas cosas de pilla un perfil bajo. O sea, hay un momento de la noche o del día que es como adquiere un perfil bajo. Que el balón no pase por ti, que tú no vas a fallar, que falle el otro, que acierte el otro. Y es lo que le diría a Joan García, no salgas más, ve cogiendo confianza y...
¿Saben ustedes si Lucas Zidane es seleccionable por España?
Y por Francia.
Madre mía. No, esa no te habías planteado, ¿eh? Te empieza a gustar la idea.
Nos ha gustado mucho eso, ¿eh? Nos ha gustado mucho, tío.
Sí. Bueno, pero más o menos que el último nombre que os voy a proponer, que es... Perico, Pau López. No sé si os habéis dado cuenta, creo que no, pero le he dado para abajo a todos los porteros de la lista.
¿Ah, sí?
No me gusta, no, es que no me convence ninguno, ni uno solo.
Pero bueno, vale, entonces, ¿a quién eliges? ¿A nadie?
A nadie. No lo sé. ¿A Guillamón?
Es decir, la de Molina, la inversa, ¿no?
Claro, sí. Claro.
Sí. Bueno, pero Pau López, entonces, ¿nos gusta o no nos gusta? Que no me ha quedado
claro. A Pau, joder, hicieron una camiseta especial de homenaje a Zamora, tal, y le quedaba fatal.
Fatal.
No por eso. No sé si era la hechura del tallaje, de tal. ¿Te acuerdas? Le quedaba fatal. Le quedaba
Jorge Campos.
Una cosa fatal, horrorosa.
Sí, todo mal. Sí,
era una camiseta ahí escapulada, que en teoría era muy chula, de homenaje a eso. Ricardo,
pero es titular, ¿no? En el Olympique es titular, ¿no?
Sí.
No, sí.
Oye, aquí llevamos hora y media larga hablando de porteros y no hemos dictaminado si los porteros son futbolistas.
Uf.
O sea, sí. Concediendo que sean futbolistas, estarían en uno de los escalones más bajos, evidentemente.
Uy, no sé, ¿eh?
Nos quedaría determinar si por encima o por debajo del lateral derecho. Sería un poco la posición.
Por debajo, ¿no? ¿Por debajo?
Lateral derecho en la cadena evolutiva es...
Sí. Es más honorable es el portero, yo creo, ¿eh? Sí.
Sí, Carleto.
Lo dice alguien que ha jugado lateral muchos años, ¿eh?
No. como muestra empírica, ¿no? De...
Tengo demasiados amigos porteros como para meterme en este berenjenal.
Sí, pero el día de los laterales derechos, que esa teoría la aportas tú aquí a saber empatar, no te acordaste de tus amigos. Igual es que no tienes tantos amigos porque son malas personas también, aparte de malos futbolistas.
Porque los laterales derechos son muy conscientes de ello. Los porteros, en cambio, no.
¿Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.